Pablo me pareció sobre todo un personaje que alcanzó una madurez y una sabiduría muy grande, porque no todos los viejos son sabios, y este sí es un viejo sabio que aprendió, pues, pucha, de una manera muy, muy compleja, le pasaron cosas muy difíciles.
No sé, a uno le hace falta, no sé, Violeta Parra, que no era bonita, pero estaba diciendo unas cosas que todavía las oímos y chillamos. O Pablo's gallinazos, ¿no?
En el mundo fueron los Beatles los que cambiaron el concepto de la música. Y en Colombia, el cambio estuvo en manos de la nueva ola. Detrás de esta nueva generación de artistas hubo un promotor, el compositor por excelencia, Pablo's gallinazo.
Igual con esto, yo veía a Pablos como, no sé, era un espectáculo. Para mí verlo chiquita era, no, llegaba a Dios.
Pablos como padre es un gran amigo. Es una persona que en todo momento me dio libertad absoluta de decisión, pero siempre bien aconsejado.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Daniel Correa y esto es Hecho en Colombia, el podcast de RTBC Play dedicado al cine nacional, a la cinematografía realizada en Colombia. En el episodio de hoy estaremos conversando con Alberto Gómez Peña, el director y realizador del documental Pablo's gallinazo. Este documental es un homenaje al artista que fue pionero en la nueva ola, como se le conoció a la música hecha a finales de los 50, principios de los 60 en Colombia y en otras latitudes. Pablo's gallinazo fue realmente una de las primeras estrellas del rock, como conocemos hoy, en estos primeros años tempranos 60. Alberto busca hacer un homenaje, acercar a público más joven a la figura del compositor y el cantante, el guitarrista, el luchador social. Y bueno, invitamos realmente a todas las personas que están oyendo este podcast a que, si no han visto la película, se animen a pasar por nuestra plataforma rtbcplay.co y se animen a darle un vistazo al documental Pablo's gallinazo.
Mi nombre es Alberto Gómez Peña, yo soy de Bucaramanga. El punto de quiebre o el detonante de mi historia para involucrarme en el cine es un concurso que tengo en último grado de colegio. Yo estudié con los jesuitas acá en el colegio que se llama San Pedro Claver. Y en 11 teníamos un ejercicio de competencias de diferentes habilidades y yo me expresaba muy bien. Entonces el grupo me eligió para que lo representaran dos cosas, y como en una oralidad de discurso y otra de cuento, y la del discurso era de improvisación, entonces uno tenía que, como un rapero, salir con algo, y es un desastre. O sea, quedo de último, o sea, decepcioné a todos los que me eligieron. Ya el otro día es el concurso de cuenteros y ahí gano, o sea, paso del último lugar al primer lugar. Y en el colegio había mucha gente, o sea, ganar era importante y perder también era importante. Y claro, estando en 11 yo dije, bueno, yo iba a estudiar Derecho, yo dije, probablemente abogado no soy, porque al abogado le toca mucho lo de la improvisación de esa manera, pero puedo ser cuentero. Y encontré en lo audiovisual una manera de contar historias, y a mí lo que más me llama la atención son las historias. Y ahora, digamos, paradójicamente, leo más que veo audiovisual. O sea, a mí realmente lo que más me vincula es la historia. O sea, eso que escribió Yuval Noah Harari, pues le encontré muchísimo sentido. O sea, todo tiene que ver con narraciones, y las narraciones permean absolutamente todo, son muy poderosas.
Y yo camino y no termino. Seré yo así, es que camino.
Pablo's gallinazo en realidad es Gonzalo Navas. Es nacido en Piedecuesta, Santander, en el año de 1942. Desde muy temprana edad empezó a coquetear con la escritura, con la lectura y con la guitarra y con el componer canciones. desde muy temprano tuvo que ganarse la vida haciendo distintos oficios, pero todos estos oficios lo fueron alimentando y curtiendo en el arte de escribir canciones y de narrar una realidad. Gonzalo Paulus decide cambiar su nombre justamente porque uno de los líderes del movimiento nadaísta fue Gonzalo Arango. Y para tener una distinción y diferenciarse de Gonzalo Arango, decidió empezar a utilizar este seudónimo, Paulus Gallinazu, hasta que finalmente, pues prácticamente nadie sabe quién es Gonzalo Navas, pero la mayoría de personas pueden saber quién es Paulus Gallinazu. Le pregunté a Alberto cómo fue un poco el nacimiento, cómo fue la idea primigenia de producir este documental, para escribir este guión y pues más adelante lanzarse a realizar este documental.
Por pura casualidad, como normalmente pasan las cosas más importantes en la vida, no lo estaba buscando necesariamente. De hecho, llevaba trabajando 10 años, que cada vez que repito eso me parece impresionante, no lo volvería a hacer, pero pues tampoco me arrepiento. Llevaba trabajando 10 años en una película que no terminó siendo nada de lo que esperaba. Y de todas formas cosechó algunas cosas importantes, pero digamos el mismo ejercicio de los 10 años y esta lucha que venía teniendo. Yo en una época fui atleta de larga distancia, o sea, como, me gusta como el resistir, tengo como esa, también de pronto eso por los jesuitas y esa como ese propósito de la misión. Llevaba 10 años haciendo esto y aquí pues mucha gente sabía que había un tipo que llevaba 10 años haciendo una película y me contactó un señor que yo no conocía. Me dijo, oiga, fulanita de tal, me dijo, porque ya la película empezaba por fin a salir en festivales. Fulanita de tal me dijo, oiga, Dago García está buscando un realizador en lo posible santandereano para que cuente la historia de otro santandereano. Y pues está recibiendo propuestas. Entonces, pues si quiere escribir un guión, yo se lo paso. Entonces yo le dije, pues de una, pues una oportunidad de esas. O sea, uno haciendo cine independiente. Y además yo ya sabía quién era Dago, digamos, también con el cine de autor. O sea, yo ya sabía cosas que todavía gente no sabe de la industria. Claro que cada vez hay menos gente que no sabe esto, pero Dago está detrás de la mayoría de producciones importantes del país, además de las de diciembre. Entonces, eso me dio mucha confianza porque, por ejemplo, yo vi Señorita María, que es una película independiente, a mí me encanta ese documental de Rubén Mendoza. Dago estuvo detrás. Entonces yo dije, uy, bueno, pues esto es una gran oportunidad. Y escribí el guión. Y este señor que me contactó me dijo, oiga, Dago quiere tener una reunión con usted virtual para que le exponga. Y dije, bueno, esto sí es, o sea, como la típica de Rocky, ¿no? O sea, como es solo una oportunidad, esta hay que ganarla. Y bueno, fue rapidísimo. Me dijo, listo, hágale, me gusta, avancemos. Y avanzamos un ratico hasta que llegó la pandemia. Y después volvimos a avanzar. De pronto también por ese ejercicio de no darme por vencido, porque pues hubiera podido quedar ahí.
Tengo 30 años de vivir así, ya yo estoy cansado de vivir así.
Bueno, escuchamos que la película tuvo que ser desarrollada y producida en una época compleja, que fue la pandemia. Hoy una época que parece lejana, un momento que parece no ser tan intenso como fue desde la distancia, quizá para muchos, para otros seguramente no. Pero un momento singular, sin duda. Y producir bajo estas condiciones, sin tener además una experiencia de este tipo reciente, como podría sucedernos ahora, pues fue un reto. Fue un reto y Alberto nos cuenta un poco cómo fue ese tener que cambiar un poco los planes de la película y rehacer de alguna manera el guión para poder producir y no dejar la idea en el tintero.
Yo le había presentado a Dago García un guión que involucraba conciertos, digamos una nueva gira de Paulus Gallinazu, acompañado de personajes que siento que tienen gran relevancia, pero además de eso están conectados con su música, con su lenguaje, y era algo muy ambicioso. A Dago le gustó bastante, y entonces teníamos, me acuerdo, tres conciertos, uno en Bucaramanga, otro en Medellín y otro en Bogotá. Y bueno, era también ver a Paulus viajando, porque a mí particularmente me gusta mucho sentir que viajo en las películas, literalmente, digamos, esas películas de road trip me gustan muchísimo. Y bueno, ya estaba todo listo para comenzar y se nos vino la pandemia. Pasó lo que le ocurrió a mucha gente, que fue como, pues, entrar como una tristeza muy grande, ¿no? De todo lo que quedaba ya a medias. Y en una de esas como que me dio por, pues que igual no había mucho que hacer, ¿no? Sentarme a reescribir y a ver cómo podíamos empezar a desarrollar la historia. Tan pronto empezáramos a salir de las casas con las limitaciones. Y ahí es cuando empiezo a modificar esta gira de conciertos como por un gran videoclip. Y yo siempre había sido como muy fan de Jesucristo Superestrella y siempre había tenido como esa sensación de que Edson es para mí como Edson Belandes, como Jesucristo Superestrella. Y bueno, ahí me emocioné con la idea, se la planteé a Dago y me dijo, pues me parece muy chévere. Y tan pronto pudimos empezar a salir, empezamos el rodaje y afortunadamente salió muy bien. O sea, es de las películas yo creo que más fáciles que he hecho y también se dio porque como que dejé hacer. Es una cosa que yo creo que solo se logra con la madurez, porque a veces uno está como muy obsesionado por hacer absolutamente todo y resulta que el audiovisual es un arte colectivo y dejar hacer lo que produce son cosas muy bonitas, porque así como tú percibes que la película llega a la gente, yo también, uno sabe cuando pasa y cuando no pasa y esto ocurrió por un trabajo colectivo muy bien sincronizado.
Mas también sé cantar el restallante canto del látigo y el del viento y el susurrar del soplo de la vida y la respiración de los pájaros y el ronquido del amado dormido.
Alberto, como yo, no fue de la generación que coincidió con Pablus Gallinazo. Le pregunté cómo fue su relación con el autor, si lo conocía de antes, qué sabía de él o cómo fue enfrentarse a este reto de producir un documental con un personaje aparentemente desconocido.
No, Bucaramanga es una ciudad muy pequeña. Yo, y de alguna forma yo ya le había oído hablar mucho. Por supuesto, no soy de la generación que Pablos conquistó, pero mi mamá sí. Y mi mamá siempre ha sido muy musical. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo cassettes en un principio y después CDs con dos canciones en particular, Mula Revolucionaria y Una Flor para Mascar. O sea, yo sí ya las había oído y entendía, o sea, Pablos Gallinazo era un personaje. Yo también vengo de familia de artistas acá. Cuando uno viene aquí a Bucaramanga hay un mural grandísimo que está por la autopista de un señor que se llama Jorge Iván Arango, ese es mi tío abuelo, ya murió. Entonces el arte siempre estuvo ahí cerquita. Ese ambiente artístico me llegaba cerca y cuando me dijeron lo de Pablos, yo dije, pues chévere, vamos a ver. Y lo hice también con mucha inocencia, ¿no? Porque aquí también el grupo de intelectuales y artistas me dicen, pero ¿usted cómo se va a meter en eso sin ser un experto de Pablos? Y yo, precisamente por eso.
Mencionabas un poco tu gusto por las películas de carretera y la película inicia justamente con una toma de la compañera de Pablos, Tita, conduciendo un Jeep. ¿Cómo eliges el enfoque del manejo de cámara, de alguna manera, cómo contar la historia, dadas pues las circunstancias tan difíciles que les tocó enfrentar en la pandemia?
Como venía la ficción, una de las cosas que yo quería intentar hacer muy poquito era el concepto este de la cabeza parlante, ¿no? Porque hay documentales que son personas hablando, después imágenes de archivo y vuelve la persona a hablar. Eso me parece que es muy informativo y no está mal, pero digamos que es otro lenguaje. Yo quería que hubiera mucha puesta en escena y los documentales que he seguido haciendo tienen mucha ficción. De hecho, Pablos tiene mucha ficción. Por ejemplo, ese encuentro, que es una de las escenas más bonitas que hay entre Pablos, Tita, Edson y Adriana, los cuatro conversando, es una puesta en escena que yo creo, ¿sí? La canción yo la elijo, se la digo a Edson, toqué esta, yo sé más o menos lo que va a producir a Pablos porque Pablos no la conoce y como eso hay muchas cosas, ¿no? Como uno como director documental todo el tiempo está haciendo siembras que pues ya permean mucho la realidad, ¿no? Y el lenguaje, entonces yo tenía claro que tenía que tener, digamos, ese grado de ficción que me parece que es muy importante. Y también como, para mí es como el paso de un legado, ¿no? Porque si bien Andrea Echeverri sale y enriquece también la película, porque Andrea pues, es un personaje que se merece ella misma muchos documentales, yo creo que en el subtexto de la película, Pablo sí le está pasando pues como la antorcha a Edson. Porque es que además los dos son de pie de cuesta, ¿no? O sea, son cosas muy, como que se conecta todo. Para mí en el guión, o sea, yo creo que eso fue una de las cosas que más le gustó a Dago cuando yo le pasé el guión, porque la conexión con Edson yo la vi inmediata, ¿sí? O sea, eso es uno como de los grandes aciertos. Esta película es también, o sea, como que pudo lograr ciertas cosas, porque además de Paulus hay otros personajes que enriquecen muchísimo la película. Y, por ejemplo, cuando yo conocí al maestro Adolfo Hernández, dije, este tipo es como un Al Pacino en el rostro, ¿no? O sea, es impresionante, visualmente da mucho. Y yo siento que en la película, digamos que Pablos es un personaje muy bien acompañado, de hecho muy bien acompañado por Tita, porque Tita también es muy atractiva como personaje.
Interesante lo que mencionaste sobre el legado, algo que pude palpar y creo que finalmente termina siendo de alguna manera algo natural, pero también algo muy palpable, muy notorio, por lo menos para mí, en viendo el documental fue eso, ¿no? Como esa transmisión de conocimiento, pero más allá, como justamente ese pasar la bandera a una nueva generación que hace cosas desde un punto de vista parecido, ¿no? Desde un poco hacer algo al margen un poco de las grandes compañías de discos, hacer las cosas de manera independiente, con una voz de protesta, sentando una voz de protesta, como lo hace también Edson Belandia. Creo que el documental, pues hay una escena maravillosa que podrán ver los espectadores de ellos dos sentados en una montaña, conversando cada uno con su pareja y conversando a través de la música, ¿no? Entonces, las personas que aún no hayan visto el documental, péguense la pasada por nuestra plataforma rtbc.co, pónganle pausa a el podcast y anímense a verla, porque realmente es una película muy edificante y muy entretenida, y a la vez pues un personaje muy profundo, Pablos, ¿no? Le pregunté a Alberto cómo fue conocer a Pablos, cómo fue un poco vivir este tiempo de rodaje junto a él, cómo es un poco la personalidad de él, qué pudo él percibir trabajando de primera mano con Pablos Gallinazo.
Pablos me pareció sobre todo un personaje que alcanzó una madurez y una sabiduría muy grande, porque no todos los viejos son sabios, y este sí es un viejo sabio que aprendió, pucha, de una manera muy, muy compleja, le pasaron cosas muy difíciles, pero por ejemplo la manera como trataba a Tita, a mí siempre me ha llamado la atención como las relaciones de pareja, me parecen muy complejas, y este señor a todos los del equipo de trabajo nos sorprendía la elegancia con la que trataba a su mujer. Eso todavía me impacta porque me parece muy difícil, ¿sí? O sea, añoro llegar a ser como Pablos en ese aspecto. Y en todos los demás también mostraba mucha sabiduría, porque eso del dejar hacer que te estaba comentando en un comienzo, es que lo tenía muy claro. Y Pablos no tiene ningún problema con decir rápidamente lo que él no sabe, ¿sí? Y por ejemplo, lo recuerda ahí en la película cuando dice, es que yo no sé leer música. De hecho, yo no soy músico. De hecho, Pablos la guitarra no la toca tan bien. A mí me sorprendió eso, pero es que es un grandísimo poeta, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con que no sea música, no hay ningún problema con que no sepa tocar un instrumento, ni que pues sepa leer las notas. Pablos es un tipo que por ejemplo, añoré muchísimo esa personalidad, esa posición en el último documental que hice, porque cuando uno se mete en personajes, un personaje sobre todo como que ya de gran dimensión, al personaje se le olvida que uno está trabajando una mirada como director, ¿sí? Yo no hago biografías. O sea, si tú te pones a ver, Pablos Gallinazo no es necesariamente una biografía. Pero cuando uno se mete con personajes que pues, son dignos de una biografía porque están llenos de éxitos, a veces ellos quieren dirigir la película. Y eso es tenaz, ¿sí? Eso es tenaz porque se desdibuja todo, ¿no? Con Pablus nunca pasó eso. Y a mí eso me pareció también impresionante. De hecho, es con la única personalidad grande con la que he trabajado que no me ha pasado eso. Y de pronto por eso también la película funcionó. Porque eso sí que es muy difícil que no pase.
Por la penúltima vez, vamos a darnos la mano, que esta vez te perdoné. Vamos a darnos la mano, tú ya lo sabes por qué. Sigo adorando tus manos.
Toca reconocer que si unas cosas no hubieran ocurrido, estas otras tampoco hubieran podido ocurrir. Tenía que ocurrir esa semejante tragedia y que yo descendiera hasta los infiernos y que luego me elevara, saliera a ras de tierra y luego ahora al cielo. Hay que reconocer, entonces digo, que esas tragedias fueron a la vez una bendición. ¿No hubieran existido mis hijos? Aparte de Eneas, fueron llegando.
Pablus Gallinazos ha tenido un recorrido largo, vital, artístico. En la película a mí me dio la impresión de estar viendo a una persona sosegada, tranquila, reflexiva, en paz consigo mismo, disfrutando de las cosas cotidianas de la vida. Lo vemos disfrutar de cocinar junto a su compañera, de tocar la guitarra, estar dedicado un poco a la lectura, a la composición, a la escritura. También es una persona a la que le gusta pintar. Siempre alguien que está rodeado de arte. Para mí era difícil imaginar a una persona egocéntrica, dominada por la vanidad, por la fama, por la codicia, por el dinero. Le pregunté a Alberto cómo veía él un poco ese personaje de Pablus y si alguna vez había sido ese Pablus que uno ve en la película o el que a mí me dio la impresión de ver que les relaté, sido un hombre totalmente distinto.
Yo creo que sí, él sí se llegó a transformar en un hombre arrogante y un personaje muy diferente al que yo conocí, y es precisamente por eso que aprendió. Cuando dejábamos de grabar, conversábamos mucho, nos caímos muy bien desde un comienzo, y alguna vez me dijo que lo más estúpido que uno podía ser en la vida era precisamente arrogante, porque la arrogancia solo conducía al fracaso absoluto. Y yo le notaba, digamos, que todavía en algunos casos caía en la cuenta de empezar a acercarse a esa arrogancia y él mismo la combatía, lo cual me generaba aún más admiración. Aprendió con golpes, me imagino muy duros, no sé concretamente cuándo sucede ese cambio en él, pero también porque investigué con personajes, amigos. Sí, el Pablus de hoy en día es muy diferente al otro Pablus, y es que Pablus pues realmente fue muy, muy importante, muy relevante, y a veces es difícil, ¿no? No, pues mantenerse tranquilo con tanto reconocimiento, pero hoy en día es un hombre muy tranquilo, él entiende perfectamente pues para qué estamos acá, y como tú lo mencionas, la rutina la tiene muy clara. O sea, eso de tender la cama, él tiende la cama porque es un ejercicio que le parece que es importante hacerlo. Él recalca mucho lo de la utilidad, y a mí me quedó eso de la película, como ser útil, ¿sí? Cuando uno no puede ser útil, dejar otros que sean útiles, ¿sí? Y se divierte leyendo y escribiendo. Tiene esa rutina, lee y escribe todos los días. Y después asiste mucho a su mujer, emocionalmente y en su compañía.
Como bien lo dice Alberto, la película está llena también de personajes secundarios importantes, ¿no? Que enriquecen la pieza cinematográfica, empezando por Tita, su mujer, con quien abre la película y que está todo el tiempo allí, es su compañía, pero también está su hijo, también está el compositor de la música, también está la cantante Andrea Echeverri, Edson Belandia con su compañera Adriana Liscano. Le pregunté a Alberto cómo fue un poquito esta llegada a la película de estos personajes, entre comillas, secundarios? Si fue algo intencional, si fue sucediendo a medida que iban rodando, y esto fue lo que nos contó Alberto.
Yo en el guión tenía claro a Edson, pero también sé que el documental, precisamente, a diferencia de la ficción, aunque la ficción también tiene un poco de eso, dependiendo con qué presupuesto se esté haciendo y qué posibilidades haya desde la productora. Pero cuando uno comienza a grabar, yo siento que hay que estar muy abierto a las posibilidades que se empiezan a presentar. Así se cambia un poquito el rumbo de las cosas. Y un día, hablando con Edson, yo le dije: oiga, mano, yo creo que Andrea Echeverry debería ser parte de esta película, porque Pablos primero tiene una cercanía muy grande con Bogotá, digamos, con el altiplano. Él vivió en Chía, trabajó en Bogotá, y pues Andrea es, digamos, para mí, la versión de Pablos femenina más cercana que hay, pues, en la actualidad, ¿no? Y Andrea es amiga de Edson. Entonces, pues primero llamé a Dago y le dije: oiga, yo quisiera hacer este cambio, ¿será que usted me puede contactar? Y Dago funciona así con todas las cosas que uno le propone. Porque uno, pues Dago tiene teléfono de cualquier persona, o sea, si él llama a hacer ejercicio, nada. Es una cosa ahí como que es como: hágalo usted, ya aprenda, ¿no? Pues yo realmente no tenía ninguna cercanía con Andrea, y me sorprendí también de su disposición, porque fue rapidísimo, ¿sí? Sí, de una. Y pasó una cosa que también me, o sea, le encuentro como muy bonita de ella. Cuando llegamos a Bogotá, bueno, llegamos la primera vez y yo no quedé muy contento, entonces volvimos a Bucaramanga y llamé a los 15 días a Agua y le dije: oiga, yo necesito volver a grabar con Andrea, necesito un poquito más de presupuesto, pero es que es muy importante que salga bien. Entonces, claro, fuimos con un presupuesto muy reducido la segunda vez y yo le dije a Andrea: vamos a meternos en Bogotá, en las calles, y te voy a pedir favor que cantes, ¿sí? Y después yo cuadramos el lip-sync, ¿sí? Ella iba cantando la canción, te fue para mascar. Y un momento que yo empiezo a oír, estábamos en la Caracas, cerca de la Javeriana, y empiezo a oír que ahí viene una marcha grande por la séptima. Te le digo al camarógrafo: Amparra, corre, por favor, y mire dónde va la marcha, a ver si nos podemos meter en la marcha, porque me encantaría que Andrea cantara y de fondo estuviera la marcha. O sea, tiene mucho sentido. Imagínate pagar la marcha, ¿no? Una producción grande. Y Parra, el fotógrafo, baja corriendo y viene muy cerca. Entonces le digo a Andrea Echeverry, que pues ganadora de Grammy, Andrea, pues para una persona que no esté tan cercana a ella, es muy grande, ¿no? Es como un personaje que antes ya nos estaba haciendo el favor. Yo le dije: Andrea, ¿puedes correr hasta la séptima? A ver si logramos tener esa toma. Andrea corrió con nosotros. Me pareció muy bonito, ¿sí? Y claro, esas tomas quedaron, cuando yo las vi en el videoclip, yo dije: uy, pucha, o sea, nunca hubiéramos tenido el presupuesto para hacer esto y para sentir una marcha atrás, ¿sí? Y justo cantan en unos momentos muy, muy bonitos, muy emotivos, y la marcha está atrás, ¿sí? Muy chévere.
Otro de los personajes muy importantes que mencionamos hace un rato es la figura de Edson Belandia, compositor, cantante, también de Piedecuesta, y quien tiene pues una trayectoria muy interesante. Otro acierto para mí del documental es haber tenido la oportunidad más bien de juntar a estas dos figuras. Como lo dijo Alberto, creo que fue un gran cabezazo y finalmente termina, como lo mencionamos, pues siendo ese pase de antorcha, ese relevo generacional. Y pues quise preguntarle a Alberto cómo fue trabajar un poco con Edson Belandia, cómo fue la figura de Edson Belandia para él dentro del documental, como un músico y como un creador de los más importantes hoy en el país.
Yo tampoco era muy cercano a Edson y empezamos a frecuentarlo bastante por el documental y descubrí realmente a un genio. He sido profesor por muchos años y uno siendo profesor, primero cae en la cuenta, por lo menos en mi caso, cuando uno no llega a la genialidad, ¿sí? Cuando uno, digamos, le toca trabajar un poquito más para lograr algo. También sabe que los genios son muy poquitos, o sea, es realmente algo muy escaso. Edson sí es, digamos, un genio en muchos aspectos y es una fortuna tenerlo en cualquier proyecto. De hecho, hace poquito me preguntaban: ahora está haciendo una película, y me preguntaban, ¿usted cómo cree que va a salir la película? Yo dije rápidamente, yo creo que va a ser una de las mejores películas que se han hecho aquí en Santander, porque él es genio también en lo visual, ¿sí? Él hace relativamente poco, le hizo un videoclip a una canción que se llama Venezuela, y es con un cuadernito, y la puede buscar ahí en YouTube. A mí me pareció impresionante, o sea, de cero presupuesto, y logró un video que, si estuviera todavía MTV funcionando, seguro se ganaba un premio. Bueno, muy bien logrado. Entonces, Edson es sobre todo genial. O sea, es un tipo muy inteligente y enriqueció todo el tiempo la película, ¿eh? Con esos personajes, digamos, lo más inteligente que uno puede hacer como director es dejarlo ser, ¿no? Entonces, sí, fue una fortuna grandísima haber contado con él. Y ojalá esta película que esté haciendo sea muy chévere y podamos verla muy pronto.
Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar agua, tierra, pan y leche y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá que los mantenga su madre patria. Su madre patria.
Una gran casualidad, como mencionaba Alberto al inicio de este podcast, de cómo suceden las cosas por casualidad, las cosas a veces más importantes de la vida. En la película justamente pasó lo mismo. Hay una escena donde hay una movilización y le da un poder a la imagen realmente muy profundo, muy importante. Y Alberto nos cuenta un poco cómo fue ese llegar a encontrarse justamente por casualidad con esta movilización, con esta manifestación en la carrera séptima en Bogotá y poder estar en ese momento con la cámara en mano, con el equipo, con la protagonista Andrea Echeverri ahí, ¿no? Filmando, cantando y poder usar ese recurso para el documental e incorporarlo. Y pues realmente es una de las escenas más conmovedoras del documental. Le pregunté a Alberto si había la intención, más allá de la coincidencia y de la casualidad de la marcha, pues de reflejar un poco eso que han sido también las luchas y que fueron las luchas de Pablus Gallinazos, la lucha social, la lucha por la justicia social, la lucha contra la porofobia, contra el racismo, contra el clasismo, que de alguna manera son luchas que pues también han dado Andrea Echeverri y Edson Belandia.
Sí, por supuesto, había toda esa intención de reflejar la lucha social que ha tenido Pablos, Edson y Andrea, con sus matices, porque eso podría ser otra entrevista entre ellos tres, como qué matices tienen ellos en la lucha social, porque no es, o sea, se parece, pero no necesariamente la misma. Yo lo que normalmente hago cuando estoy grabando, que más o menos aplica lo de la marcha, es tengo una sensación de lo que necesita la película y estoy es como muy pendiente qué puedo vincular con coherencia a esa sensación. Y cuando yo vi ese espacio, yo dije, aquí es. O sea, estábamos como haciendo un pequeño scouting cuando íbamos grabando y cuando encontré ese espacio. De hecho, yo me acuerdo que hice un montón de tomas, ¿sí? Porque yo ya sabía que se iba a quedar en la película. O sea, tantas de esas cosas que uno no puede dejar pasar. Y de alguna forma, dirigir también es eso, ¿no? Dirigir es poder escuchar muy bien y sentir los entornos, porque a uno todo el tiempo los espacios le están hablando. Y por eso, por ejemplo, ahora que estoy haciendo papeles para una convocatoria, me parece como que, o sea, es un de esos requisitos que entiendo que tienen que existir, pero lástima que se tenga que hablar tanta carreta, ¿sí? Porque la realidad cuando uno sale a grabar es otra. Y esas cosas bonitas no pasan necesariamente en el papel, ¿sí? Pasan es cuando uno está grabando.
Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. El
legado de Pablus es realmente un legado inconmensurable, es un legado cultural que nos deja al país, que le deja a las generaciones venideras una historia de vida, de lucha, de resistencia, pero también de creación, de amor al arte, de amor a los que lo acompañan, a su camino, de honrar un poco la vida. Y es un documental realmente que lo deja a uno muy emocionado, con ganas de seguir conociendo más de la historia de él. Los invito nuevamente a que entren a la plataforma rtbcplay.co y se animen a ver este documental y muchos más, porque hay mucho cine para ver, documentales, largometrajes en nuestra plataforma. Para despedirnos, le pregunté a Alberto que me contara un poco cuáles fueron sus reflexiones después de haber ya visto la película, cómo fue su sentir personal al haber pues terminado un proyecto tan importante como mencioné, que es pues este legado, ¿no? Que es este reconocimiento a la figura de un gran artista, de un gran poeta, de un gran escritor, como lo fue y lo es Pablus Gallinazo.
Más importante para las personas que vivieron a Pablus que para los que no lo vivieron, de todas formas, digamos, los jóvenes alcanzan a tener una dimensión, pero la manera para llegarle a ese público, porque yo siempre estoy pensando, por ejemplo, con el cine de autor, ¿sí? El cine de autor se hace y lo aplaude la gente que ya entiende, digamos, el concepto. O sea, es como se hacen cosas para un público muy pequeño. Y a veces sí expandir el panorama es importante, sin necesidad de que entremos en concepto de la viralidad, pero sí que se expanda un poquito, porque conocimiento es mejor cuando más gente lo sabe. Y la manera de expandir la película es con el videoclip, porque Andrea Echeverri y Edson Belandia son personajes vigentes que llegan a la juventud, y ahí está la canción de Pablus. A mí me parece que la película brinda una oportunidad de legado, que el videoclip puede ayudar a que pues se vea más y se investigue un poquito acerca de lo que fue Pablus y de lo que pasó en Colombia y de la cantidad de años que llevamos tratando de que las cosas cambien.
Despierta, son las 6 y en la puerta, oigo un...